Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas, bienvenidos a lo mejor del partidazo. Ya lo saben, en la radio todos los días, de lunes a viernes, de 11:30 a 1:30 de la madrugada, siempre una hora menos en Canarias. Les acompañamos a través de los dispositivos móviles y de la web de la cadena COPE. Semana intensa en el partidazo, semana de Copa del Rey y semana post-derbi sevillano. Entrevista, la única entrevista en radio con Joaquín, el capitán del Betis, después de que el Betis hiciera la proeza de ganar 3-5 en el Sánchez Pizjuán. Así fueron esos minutos de radio. ¡Hola, Joaquín!
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
¿Estás de resaca o estás bien? ¿O
ya con... No, ya recuperándonos.
¿Cómo fue la noche? Después de lo que vimos... ¿Cómo fue la vida de Joaquín? Lo que no vimos, ¿cómo fue?
Pues celebrándolo con los compañeros, con la familia, con los amigos. Fue una noche inolvidable. Además, hay compañeros, imagínate el respeto que me tienen, que no salieron y hasta las 5:01 no se fueron a la cama.
Estaban en casa viendo la tele y te mandaron un WhatsApp a las 5 y dices, Capi, ya me voy a la cama, ¿no?
Salieron de casa y volvieron a entrar.
¿Pero qué hiciste? ¿Cenasteis juntos en un restaurante, luego copas o cada uno hizo la fiesta por su cuenta?
No, bueno, yo al partido, date cuenta que cuando terminó el partido volvimos al campo y allí lo estuvimos celebrando con nuestra afición. Entonces ya lo que sí hicimos fue quedar ya directamente en un sitio un poquito así en privado para nosotros y bueno, ahí hasta que cada uno aguantó.
¿Es el día más feliz de tu carrera deportiva?
Hombre, de los días más felices, por supuesto, porque date cuenta que yo llevaba muchos derbis disputados, he ganado derbis en casa en mi primera etapa, pero nunca lo había hecho en el campo de tenis rival. Entonces, para mí era pues una alegría inmensa por el resultado, por cómo se ganó y por todo lo que vivimos, ¿no? Yo creo que al final, después de tanto derbi, no conseguir la victoria y mucho más en el campo de Sevilla, pues hombre, yo creo que fue una fiesta que va a quedar ahí para siempre, ¿no?
Porque tú el primer derbi, ¿con qué edad lo disputaste?
Yo el primer derbi...
Digo incluso en categorías inferiores.
En categoría sí, inferior sí. Con el filial con 16 años.
¿Con 16 años?
Sí.
¿Y qué pasó en aquel derbi?
Pude disfrutar de muchas victorias en el juvenil, en el Betis Deportivo, o sea, no me acuerdo, imagínate, pero sí que pude celebrar muchas victorias, pero con el primer equipo gané en casa, pero en el campo de ellos no lo había hecho nunca, ¿no? El primer derbi mío con el primer equipo fue en segunda, que fue en casa de ellos y empatamos 1-1, creo. Sí.
Luego, cuando acabó el partido, tú estabas en el banquillo y te vuelves absolutamente loco. O sea, es una explosión de júbilo que no, ¿tú eres consciente de que eres el objetivo ahí de todas las cámaras, de que te están grabando?
No, para nada, imagínate, fueron los 20 minutos más largos de mi vida, porque yo cuando miro el cambio digo, este me va a cambiar muy pronto. Digo, ahora me va a tocar sufrir en el banquillo, pero fue sentarme y empezar a Betis a marcar gol. Digo, y lo llego a saber, me hubiera quedado en el vestuario en el descanso. fue maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, verdad que nos pusimos 2-4, pero de repente Sevilla pues marcó el tercero y bueno, y hasta el quinto gol de Tello pues nos tocó sufrir, porque el Sevilla pues bueno, tiene mucha pegada.
Si alguno de los que te vieron en la celebración en el Pizjuán cree que os pasasteis en la celebración, ¿qué le dirías?
No, hombre, que va, o sea pues, nosotros lo que hicimos fue ganar un gran derbi en casa del eterno rival y de la forma en la que ganamos, porque yo creo que dimos en muchos de los goles, dimos un espectáculo, ¿no? Yo creo que el tercer gol de Durmisi fue para ponerlo para los chavales como se tiene que jugar al fútbol. Entonces, date cuenta que la responsabilidad de durante la semana, y yo, hombre, como capitán, como lo que represento, pues uno vive la semana con mucha tensión, con muchos nervios, con mucha responsabilidad, Y bueno, ya después del partido que ves que ha ganado y bueno, el resultado pues como se dio, pues la verdad es que uno y otro lo celebramos como lo sentimos, ¿no? Yo como bético lo celebré como lo sentía y con mi afición. En ningún momento fue para insultar al Sevilla, ni mucho menos, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que nosotros celebramos esta al igual que ellos muchos años han celebrado pues los derbis, que han tenido la suerte de ganar muchos derbis, pues nosotros era una oportunidad bonita para celebrarlo con nuestra afición y que por supuesto se lo merecían, ¿no?
¿Has salido a la calle estos dos días por Sevilla?
No he entrado.
¿No has entrado en casa? Perfecto.
No he entrado.
¿Y qué haces? ¿Te paseas diciendo, soy Joaquín, el del Betis? Por si alguno tiene la duda de será él o no.
Claro, es que estos días después del partido y habiendo ganado, pues para eso, para disfrutarlo, para irte a la calle, escuchar lo bonito que es esta ciudad cuando tu equipo gana, cuando los béticos pues ganan este tipo de partidos y hay que celebrarlo, al igual que cuando pierde, pues bueno, contra menos salga mejor, porque son derrotas que duelen.
Ayer estuviste en el cumpleaños de Sergio León, ¿no?
Sí, estuvimos celebrando el cumpleaños de Sergio, sí.
¿Qué tal estuvo? ¿Qué nota le pones?
Pues bien, hombre, muy bien. Sergio es una grandísima persona y estuvimos allí comiéndose, quedó cortito en el postre, pero bueno, tampoco le vamos a reír mucho.
Oye, una cosa, tú en un cumpleaños tienes que ser la bomba, tío. O sea, me muero por ir a un cumpleaños en el que está invitado Joaquín. ¿Qué haces tú en el cumpleaños de Sergio León? ¿Qué es lo que hiciste?
No, hombre, tampoco estuvimos en familia, Juanma, estuvimos en familia celebrándolo. Fue, pues bueno, mucho más bonito porque después de ganar un derbi y celebrar cumpleaños, pues imagínate, estamos un buen rato, pasa que la mujer también le dimos caña el día antes y estaba la pobre ya con los ojos medio apagados diciendo vámonos para casa que te veo venir.
Oye, ¿sabes que sigues teniendo el récord de audiencia absoluta con Bertín Osborne, no? Que nadie te ha superado, ¿lo sabes?
Pues mira, no lo sabía, pero bueno, me alegra saberlo porque los protagonistas que van al programa de Bertín son grandes.
No, te lo digo, ¿no? Porque en la negociación para la renovación hasta 2020 deberías haberlo metido, o sea, aparte de todo el historial deportivo, y líder de audiencia con Bertín Osborne imbatido desde hace años.
Para Wanda si meto eso.
Eso, por lo menos, qué sé yo, 5.000 o 10.000 euros más, ¿eh? Mínimo, de ahí para arriba.
Mínimo.
Sí, sí. Oye, ¿Jerele? ¿Qué es Jerele? Que yo soy del norte. ¿Qué es Jerele?
Los Jerele son los dineritos.
Ay, amigo. Vale.
Los Jerele son los dineritos.
Y cayeron Jerele, ¿no? ¿Cayeron Jerele?
Todavía no, pero bueno, esperemos que algo caiga, ¿no?
Escucha, que no se les olvide que luego eso lo van dejando y...
No, ya le dije yo que si quieren que lo anticipo yo y ya negocio yo con ellos, o sea que...
Porque tú cuando seas presidente, ¿qué prima vas a dar para un Betis que meta 5 en el Pizjuán?
Hombre, no lo había pensado todavía. Pero, mira, en este tipo de partido no creo que haga falta, es lo de menos.
¿Queréis algo para Joaquín?
Hombre, claro.
A ver, Mónica.
A ver, entre la noche de ayer y la de Halloween, ¿con cuál te quedas?
Hombre, con la del otro día, porque la de Halloween no, los pedras no la cortó muy pronto.
Fue un coitus. La de Halloween fue un coitus interruptus.
No la cortó en el mejor momento, tío, con la del otro día.
Oye, te voy a tener que esperar mucho en el palco para entrevistarte como presidente.
Hombre, por ahora sí, espero que tengas que esperar mucho tiempo porque...
No tardes mucho.
Todos los que me encuentro por ahí que ya están retirados, me dice Joaquín, aprovecha todo lo que pueda porque lo que se siente y lo que sirve el futbolista no tiene nada que ver con desde fuera. O sea que...
Le habéis hecho preguntas muy interesantes, compañero, pero yo tengo una curiosidad muy grande. Cuando la parienta en casa se entera que...
No digas parienta,
estado...
¿no? O sea, que, por favor, que es del siglo pasado,
escúchame,
por favor.
No.
Es que, de verdad, parece
el
lama.
Joaquín y yo nos entendemos. Cuando la señora de la casa, eso la parienta
es.
Dice...
La parienta.
Aquello de...
Joder, es que la cabra tira al monte, tío.
Eso es. Por aquí nos entendemos, Juanma. Sí. Cuando se entera que te has gastado un kilito en acciones... No. Sí. un kilo
todavía
naciones.
Me duele la parda de dormir en el sofá.
Un millón en acciones. Bueno,
un millón en acciones ha gastado Joaquín, ¿eh?
Algo más.
¿Algo más de un millón?
Algo más.
¿Qué estabas entre el Bitcoin o acciones del Betis, no?
Se descojona.
Oye, pero con un millón, ¿qué accionista eres? ¿El quinto? Bien, ¿el
cuarto?
¿El cuarto?
Yo quería hacer una técnica, Joaquín, una táctica futbolística, Joaquín, que si no, nos vamos por la... por los cerros de Úbeda. Tú coincidiste con Benjamín, ¿no?
Sí, claro.
Sí, correcto.
Vale, y aquella fiesta de Halloween...
Sí, acaba de hablar de ella.
La otra, no, hubo dos, ¿no? La otra fue mejor que la de esta, ¿no? La segunda, ¿no? Mejor que esa, no tuvo interrupción. Vale. El cumpleaños de él.
No, en esa no estuve yo.
¿No claro, tuviste? Claro. La perdiste. No,
estaba sancionado con un partido.
Perdiste la buena.
No, porque estaba en la selección.
Efectivamente.
Estaba en la selección.
Efectivamente.
En esa no estuve yo.
Que puro arte.
Oye, ¿que mañana entrenáis?
Sí, mañana volvemos a entrenamiento.
Entrenamiento, por cierto, a puerta abierta de nuevo en el Estadio Benito Villamarín.
Claro.
5 de la tarde, o sea que otra vez se van a acercar un montón de miles de diabéticos al estadio.
¿Y qué haces? ¿Te duermes ahora? O sea, ¿esta suele estar dormido ya o no?
Sí, normalmente nos acostamos pronto porque date cuenta que mañana las niñas empiezan el cole y bueno, ya intentamos de que cojan el horario, pues si no las pobres se levantan, pues cansadísimas. Entonces, claro. Pero sí, yo suelo acostarme un poquito más tarde, pero mi mujer y las niñas se acuestan relativamente pronto.
Te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo de COPE esta noche en directo y contándole a toda la afición cómo fue el post-derby, que era algo que tenía todo el mundo en la cabeza. ¿Qué habrá hecho Joaquín? ¿Qué habrán hecho los jugadores del Betis? Pues lo hemos sabido en primera persona. Eres un crack, te queremos mucho, Joaquín.
Muchas gracias, igualmente. Un abrazo para todos y feliz año.
Igualmente gracias.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
No corren buenos tiempos para el Real Madrid. 2-2 en la vuelta de Copa contra el Numancia. Por supuesto, se metió en octavos porque había ganado en la ida. Escuchamos lo que dijeron los protagonistas en la sala de prensa. Zidane, Lucas Vázquez, y hablamos con el goleador del conjunto soriano, el delantero Guillermo.
Yo creo que no podemos estar contentos de todo después de no haber ganado hoy en nuestra casa, delante de nuestra gente, pero bueno, lo importante era pasar y ahora pensar en el sorteo del viernes.
Oye, Lucas, se te ve en forma llevar 5 goles, los mismos, por ejemplo, que Benzema. Ayer le preguntábamos al míster si una de las soluciones puede ser mover el equipo intocable, decía que no va a echar mierda a nadie. Los que estáis ahí peleando día a día, ¿creéis que en algún caso sería justo que hubiera algún cambio?
Bueno, yo creo que por nuestra parte lo único que podemos hacer es rendir bien, estar preparados para lo que el míster decida y a tope todos juntos.
Estamos en directo en el partidazo Sisu. Buenas noches, Melchor Ruiz de la cadena COPE. Dice que estás contento. Creo que lo poco positivo de la noche, desde mi punto de vista, es la clasificación, porque el equipo ha empezado bien, ha marcado pronto, pero a partir de ahí ha ido a menos. No sé qué sensaciones te deja...
Pero por eso que acabo diciendo que el partido ido ha sido clave de la ida. Y tú puedes pensar lo que quieres, pero para los jugadores que juegan menos es un poco difícil. Pero yo contento con lo que han hecho. Contento porque, te digo, al final ha sido un poco... La pena es el gol antes del descanso y también el gol al final. Pero bueno, o sea, dentro de eso, aparte de eso... yo creo que hemos tenido un buen partido de fútbol y han hecho lo que había que hacer.
O sea, ¿tienes buenas sensaciones?
Sí.
¿Esto es lo que esperabas después de la reunión de ayer o esperabas otra imagen?
Tú me estás diciendo dos cosas distintas, ¿vale? Entonces, yo contento con la actuación de mi equipo. Ya está. Lo más importante eso y luego la eliminatoria, que nosotros estamos ahora en cuarto. Y ya está.
Estoy con el bigoleador del Numancia, un cachorro de Bilbao, que hoy, bueno, casi ha silenciado, enmudecido el Bernabéu, saliendo en la recta final del primer tiempo, empatando, y luego en la segunda parte ese 2-2, que ha hecho incluso soñar a los numantinos, y especialmente a los sorianos que estaban aquí en el Bernabéu, con que se podía ganar el partido al Real Madrid.
Hola, Guillermo.
Hola, buenas noches.
Estarás contento, ¿no?
Sí, personalmente sí. Bueno, claro, evidentemente nos hubiera gustado pasar la eliminatoria. Sabíamos que era muy difícil después del resultado de la ida, pero bueno, hemos hecho un papel digno en la Copa y nos vamos contentos con el papel que hemos hecho en este campo.
Pues los dos goles son muy distintos y son buenísimos los dos. El primero, un contraataque perfecto, Nieto, Mateo y luego tú. Y el segundo es que es un cabezazo, que no sé si te sale muchas veces así, pero vamos... Perfecto, o sea, giras el cuello perfecto para ponerla... No, era imposible que llegara a casilla.
Sí, bueno, ha sido una contra muy bien llevada, tanto Larrea como Dani como Mateo lo han hecho muy bien y la verdad que ha metido un buen pase Marc y bueno, la verdad que ha sido empujar.
Cuando habéis metido el segundo, ¿os habéis dicho, venga, vamos a ganar, que este partido se puede ganar?
Pues dentro del campo, al final del partido sí que teníamos las sensaciones de que, bueno, estábamos atrás, pero yendo a la contra y teníamos la sensación de que incluso podíamos meter otro gol. Evidentemente era muy complicado, pero creo que el equipo no lo ha dejado de intentar y, bueno, al final hemos empatado y, bueno, de todas maneras nos vamos contentos.
¿Les habéis visto tocados? ¿Se nota que el Madrid está tocado?
No, bueno, yo no he notado nada. Yo creo que han hecho lo mejor que han podido dudar de un equipo de este nivel pues es difícil, ¿no?
Oye, tú eres amigo de Kepa, ¿no?
Sí, le conozco a Kepa, sí.
Ah, pero ¿os intercambiáis mensajes o algo?
No, hace tiempo que no hablamos
No, es que ahora es difícil hablar con Kepa, sí, está...
Ahora se ríe, ¿eh?
Sí, se ríe. Hace tiempo que no hablamos. ¿Cuánto tiempo?
No, tiempo. Después, desde que... No me acuerdo, no sabría decirte.
Ah, vale. O sea, que no es de los amiguetes de esos que mantienes la relación después durante...
Siempre me he llevado muy bien con Kepa y no hay ningún problema.
Bueno, un abrazo, Guillermo.
Bueno, un abrazo.
Chao, gracias. Hasta luego.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Un ex del Real Madrid es Aitor Caranca, presentado como nuevo entrenador del Nottingham Forest. Nos concedió una entrevista, así fueron también... las conversaciones con Aitor Caranca en el día de su presentación. Vamos a irnos un momento hasta Inglaterra porque hoy, no sé si sabéis, Guas, lo sabes, ¿no? Que ha sido presentado Caranca como entrenador del Nottingham Forest.
Lo sé.
El Forest.
Yo le vi campeón de Europa en Madrid.
¿Le viste?
Sí, en el 78.
Fueron dos consecutivas, ¿no?
Dos consecutivas.
Aitor Caranca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La presentación de un entrenador en Inglaterra es más o menos como en España, ¿hacen el mismo protocolo, o sea, fotos en el campo, rueda de prensa y todo eso, o hay algo distinto?
Sí, más o menos es parecido. Aquí te ponen la bufanda, la camiseta, un poco más, más tradicional, pero bueno, al final es lo mismo.
Antes teníamos la idea de que en Inglaterra se mantenía mucho tiempo a los entrenadores, siempre decíamos que era el modelo. Yo no sé si es una cosa mía o tengo la sensación de que allí ya se han contaminado del resto de Europa, ¿no? De que tienen más tendencia cada vez a cambiar también los entrenadores.
Hombre, lo que pasa es que yo creo que los últimos años han cambiado mucho los dueños de los equipos, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, donde he estado yo en el Middlesbrough, el dueño es inglés y sigue de los de siempre. Y bueno, pues estuve 3 años y pico allí fantásticos y mantengo una relación espectacular con él. Pero sí que es verdad que, bueno, pues aquí, tanto en Premier como en Championship, hay muchos dueños de equipos ahora mismo extranjeros. Y bueno, pues el fútbol en todos los sitios, al final, la paciencia cada vez es menos.
Oye, estuviste 3 años y medio en el Middlesbrough. El idioma ya no es una barrera para ti, o sea, ya eres bilingüe perfectamente casi, ¿no?
Bueno, bilingüe por lo menos me hago entender, que yo creo que para ser entrenador es lo importante, ¿no? Que tus jugadores te entiendan. Y sí que es verdad que, bueno, pues cuando estás aquí y cuando tienes que hablarlo todos los días es una gozada, porque la verdad es que me encanta no poder hablar y sobre todo lo que te digo, ¿no? Que al final los jugadores te entiendan y te puedas comunicar.
¿Has preferido siempre Inglaterra antes que España para entrenar? Digo, en estos 10 meses, con las propuestas que te hayan llegado.
No, he preferido un proyecto. A mí me daba igual el país. Yo creo que lo que quería era un buen proyecto, un club en el que pudiese confiar, un club en el que se sintiese lo que sentí cuando firmé por el Middlesbrough, que ellos me querían de verdad, y el Forest desde el primer momento me ha transmitido ese sentimiento, ¿no? Un dueño que acaba de llegar hace año y poco, que está modernizando el club, que quiere subir, que es ambicioso, y entonces, pues bueno, pues ya te digo que desde el primer momento que les conocí, la verdad es que muy decidido a venir aquí.
Es que yo, cuando vi que estabas en el Middlesbrough tanto tiempo y que ahora fichabas por el Nottingham, no sé, la idea que te viene a la cabeza es a lo mejor pensar que te había quemado demasiado la etapa en el Madrid y que te apetecía desconectar totalmente del fútbol español, que estabas, no sé si utilizar la palabra, un poco asqueado también de todo lo que rodea al fútbol español.
No, hombre, como estar asqueado del fútbol español cuando he estado allí tanto tiempo, ¿no? Lo que pasa que sí, que es verdad que cuando vienes aquí pruebas esto y a nivel familiar estás también, tus hijos están aquí 4 años y conocen otra cultura, tienen otro idioma perfecto y ves cómo se vive el fútbol aquí, pues la verdad es que, bueno, pues he preferido seguir aquí. Pero digo, si hubiese salido un proyecto que me hubiese llamado la atención igual que aquí en España o en Francia o en cualquier sitio, pero ya te digo, siempre y cuando fuese un buen proyecto lo hubiese cogido.
Aitor, ¿todavía te pones un pelín en guardia cuando hablas con cualquier medio de comunicación español por lo que fue aquella etapa en el Madrid o no?
No, yo la verdad es que siempre he sido como soy, o sea que no creo que vaya a cambiar con 44 años. Lo que pasa es que, bueno, cada momento es el momento. Aquellos 3 años lo he dicho y lo diré siempre que porque parece lo contrario, pero los disfruté muchísimo y lo volvería a hacer. Y ahora mismo pues soy como era hace 3 años, como era hace 10 y como era 15, y la gente que me conoce sabe cómo soy, o sea que no hay ningún problema.
¿Mantienes buena relación con Mourinho?
Sí. Al final es lo que me queda de todo, ¿no? La amistad no solo con José, sino con todo su cuerpo técnico.
¿Tenéis alguna pregunta para Aitor Caranca?
No, que yo sé que sufrió mucho, que lo pasó mal en esa etapa. Y yo no sé si lo de Miles Black ha sido un poco como una revancha, ¿no? Como una revancha para demostrar, entre otras cosas, que, por ejemplo, no era el enchufado de Mourinho, que no llegó al Miles Black por enchufe, sino por nivel futbolístico, ¿no? No sé si tienes esas sensaciones, Aitor.
Muy buenas, Ciro. La verdad.
Hola.
Es que no sé las sensaciones. Yo sé que, como te digo, ¿no? Estuve 3 años espectaculares con José en el Real Madrid, y cuando tienes la oportunidad de entrenar, lo primero que haces es por ti, ¿no? Porque al final yo creo que la gente que sufrió, o la gente que disfrutó viéndome en el Real Madrid con José Mourinho, es la gente que me conoce, y entonces pues bueno, pues la gente que me criticaba o me decía cualquier cosa en aquella época seguirá diciendo cualquier cosa. O sea que al final, como digo, tú me conoces, sabes cómo soy, pero no ahora, sino hace muchos años, así que no creo que cambie, y la gente que está conmigo sabe cómo soy.
De manera, cuando hablas del Madrid de que no te importaría volver, ahora estarás pensando en algún día de volver de primer entrenador, ¿o eso te parece exagerado?
No, yo la verdad es que esos sueños de jugador, al final tienes 20, 25 años y puedes soñar, o puedes, pero como entrenador con 44 años y viendo cómo está este negocio, hay que pensar en el partido siguiente, en la competición siguiente, porque recién firmado por el Forest, es decir, que sueño con estar algún día en el Madrid, pues yo creo que no es coherente por ninguna parte, ¿no?
Oye, ¿te hiciste más madridista siendo entrenador, segundo entrenador, que jugador? ¿Se podría decir eso? ¿Que te caló más hondo todavía el Madrid siendo segundo entrenador que como jugador?
Hombre, lo que pasa es que lo conoces también de otra perspectiva, ¿no? Porque al final el jugador eres tú. Vas, entrenas, juegas, no juegas. Cuando te toca hacer una rueda de prensa, cuando te toca hablas en zona mixta. Pero como segundo entrenador, más aquellos 3 años, más con José al lado, pues fueron muchísimo más intensos en todo, ¿no? Porque al final ya sufres por los partidos, sufres por los resultados, cuando las cosas salen bien, cuando no salen tan bien. Y entonces al final fueron mucho, mucho más intensos, y la verdad es que te identificas mucho más.
Aitor, te lo pregunto porque tú estabas allí. ¿Se está comparando un poco la temporada actual del Madrid con aquella vuestra, que después de ganar la Liga, el equipo al año siguiente, relativamente pronto, se aleja de los puestos de cabeza, que es lo que está ocurriendo ahora? No sé si estás siguiendo al Madrid, me imagino que sí. ¿Estas cosas pasan? ¿Un equipo después de una gran temporada, a la siguiente le puede venir un desplome? Y si es así, ¿por qué? ¿O qué explicación tienes? ¿O cómo lo estás viviendo? ¿Y si encuentras algún paralelismo?
No, porque, por ejemplo, aquella temporada sí que es verdad que se había ganado la Liga con un montón de goles y con un montón de puntos, pero, por ejemplo, el Madrid el año pasado ganó la Champions y venía de ganar otra Champions el año anterior, o sea que al final, bueno, pues son cosas que pasan, son cosas que al final los años van pasando, pero lo que estoy seguro es que al final el Madrid va a estar dando guerra en todas las competiciones, y un club como el Madrid no se puede dar nunca por muerto.
Oye, y el mano a mano ese del City y el United, ¿está Mourinho muy depre que le saca a Guardiola 5.000 puntos o lo lleva bien?
No, la verdad es que yo con José de fútbol hablo lo justito, porque los dos nos interesan más los temas personales que el fútbol, porque el fútbol ya no, por la tele vemos lo que pasa y cómo nos va cada uno.
Lo que está haciendo Guardiola en la Premier es alucinante, ¿no? O sea, que es muy de valorar el fútbol que está haciendo un equipo como el City, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que es lo que te digo, ¿no? Contra mejores jugadores tienes mejor mejor puedes jugar, ¿no? Es hasta cierto punto normal, lo que, bueno, pues también es verdad que hay muchos puntos de diferencia cuando no solía haber tantos puntos de diferencia, pero al final ya digo que acabarán peleando los equipos hasta el final por ganar el título.
¿Has encontrado casa ya o todavía no?
No, acabo de llegar, mi familia vive a 2 horas de aquí porque decidimos quedarnos a vivir aquí en Inglaterra por el colegio de los niños, así que este año, estos 3-4 meses que quedan, me quedaré yo aquí, pues bueno, pues organizando un poquito todo y trabajando mucho, y ya a final de temporada, para empezar la siguiente, pues vendremos todos aquí.
Aitor, te deseamos mucha suerte desde el partidazo de la cadena COPE, en esa aventura que arranca el sábado, es el partido, ¿no?
Sí, sábado.
El sábado, pues nada, que mucha suerte. A ver si conseguís el ascenso, tenéis que pagar un subidón para arriba porque está 14º el equipo y tenéis que meteros como mínimo 6º para jugar el playoff, a ver si un poco más incluso. Y nada, ya ves que no mordemos, que aquí estamos y que estamos deseando que al Nottingham le vayan bien las cosas.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Lo mismo.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
La semana nos ha dejado fuera de concurso en el Dakar a Nani Roma. Un día después de ese grave accidente que le obligó a retirarse, Nani Roma estuvo con nosotros en el partidazo. Nani.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien. Ya mejor aquí en Lima, en el hospital aquí en Lima, y ya con ganas de ver si me dejan salir pronto para casa.
¿Estás ingresado?
Estamos mejor.
¿Estás ingresado por precaución para que te estudien, que no haya ningún tipo de problema, no?
Sí, claro, porque tengo un fuerte impacto cervical y craneal. Y tienes que pasar de 24 a 48 horas en observación, más todos los golpes que tenía en la espalda, pero no, realmente lo han hecho muy bien, está muy bien, y nada, agradecerles mucho a todos los médicos lo que han hecho.
Nani, hemos visto las imágenes de tu accidente, pero se han contado muchas cosas. Ayer hablamos con Rosa, por cierto, tu mujer, a la que le agradecemos mucho que nos atendiera en directo. Queremos saber exactamente lo que sucedió dentro del coche, porque, insisto, hemos escuchado varias versiones, así que la del directamente implicado, ¿qué pasó?
Bueno, yo ahí tengo un lapsus de un minuto, que casi me quedé un poco así, y bueno, impactamos en una cortada, y al impactar pues perdí un poco el rollo y me quedé acelerado a fondo, y hasta que dejé el volante sin fuerza y volcamos, y lo único que pensábamos que Alex a lo mejor había parado el coche, porque Alex tardó un momento en darse cuenta de que yo estaba out, y luego yo intento moverme y gritarme hasta que yo me dejé del volante, y luego él se cogió el freno de mano porque era la única forma de pararlo, pero ya estábamos dando vueltas.
Perdona, cuando el copiloto echa mano del freno de mano, ya estáis dando vueltas.
Era tarde, sí.
Era tarde.
Sí, porque cuando tenemos la telemetría en el ordenador y tú ves todos los pasos, ¿no? Ves el gas cómo se queda a fondo, y desde el momento que la acción al freno de mano, nosotros ya habíamos dado una G de impacto lateral, ¿sabes? O sea que ya estaba el coche levantado. Y yo por suerte, por desgracia, pero bueno, por suerte no me di cuenta de nada, no me acuerdo de nada, y bueno, ya está. No, tampoco ha sido un impacto muy duro.
¿A qué velocidad ibas?
Yo creo que saltamos a más de 120, me ha dicho el ingeniero, me ha dicho a más de 120, no sé si es 120 y medio o 129, pero saltamos rápido.
Esas imágenes que hemos visto de que sales del coche, que estás aturdido, que te pones de rodillas, que haces gestos con las manos y tal, ¿esas las recuerdas?
No. Cuando me han pasado el vídeo, yo creo que me intentaba, porque yo me acuerdo que me desperté dentro del coche, me desperté y no sabía qué me pasaba, porque lo único que me acordaba es que Alex me había dicho que teníamos que ir a buscar un punto a la izquierda, un punto GPS, y luego ya girar, y a 300 metros estaba la meta, ¿no? Y pues no, claro, me despierto con el coche roto, con todo roto, y con o sea, sin saber qué caray había pasado, ¿no? Y cuando bajé del coche aún menos entendía por qué había volcado en un sitio que la duna estaba a 300 metros, ¿me entiendes? Y al principio no entendía nada, y luego Alex ya me contó que, claro, y cuando impacté, pues quedé acelerado a fondo, y estuve 6 segundos acelerando a fondo hasta que volcamos.
Joder. Madre mía, y cuando conoces la historia de verdad, te tiene que dar un poco, por un lado escalofrío, por otro lado, bueno, te hemos visto coger el volante para llegar con el coche a meta, en ese estado que estabas.
bueno, claro, porque cuando momento que te despiertas tampoco, claro, me dolía la espalda, me estaba mareado, pero es aquello que, bueno, dices, hostia, seguimos, ¿no? Porque para mí siempre es seguir. A mí el Dakar, para que no me pongan un muro delante, para mí es seguir, ¿no? Y luego entramos a meta, y luego allí ya me dolía mucho la espalda, me dolía todo, ¿no? ¿Sabes? Y hasta vinieron los médicos y me llevaron para Lima.
Ahora mismo tu situación médica es como si te hubiera cogido Mike Tyson y te hubiera metido una paliza, más o menos.
Sí, es un rollo de estos, ¿eh? Es un rollo, yo creo que es como una derecha-izquierda, ¿sabes? Es algo parecido a esto, ¿eh? Que te quedas así, ¿no? Bloqueado y usted te quedas parado, y yo creo que fue algo así.
Rosa, tu mujer, está haciendo el Dakar en motos. Creo que te dijo que si querías que te acompañaba, que ella abandonaba la carrera, y tú le dijiste que no, que hacia adelante, ¿no?
Sí, no, claro, pues, yo aparte, yo primero siempre, yo ya solo siempre me espabilo, ¿sabes? A mí me molesta mucho molestar. Yo sé que es un palo para mucha gente cuando tú tienes algo, si tienes médico, si tienes todo, ya te cuidan, no hace falta que esté gente a tu lado, ¿no? Primera. Y segunda, yo tampoco notaba que tenía algo. A ver, estaba un poco asustado porque cuando te duele la espalda de esta forma, estaba muy mareado. El problema es que, no estaba muy mareado. Pero había muchos médicos, había mucha gente, aquí nos han atendido muy bien. No, yo creo que Rosa tiene que tirar y seguir, y ya funciona, ¿sabes? Ya funciona con mi gente aquí, ya tengo otro, que ya funcionamos.
Nani, nos alegramos de escucharte que estás bien. Un abrazo y muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Venga, muchas gracias por llamar.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Y el martes, en directo a las puertas del Ten con Ten, uno de los restaurantes de moda de la capital de España, allí estaban cenando los jugadores del Atleti, estaba también cenando Cristiano Ronaldo y estaba un fenómeno, el mejor jugador del mundo de fútbol sala, Ricardinho. Ángel García estuvo con él.
A ver, Juanma, si es que ya sabes que no tengo ni puñetera idea de coches, pero me he traído aquí a un amigo mío que igual te puede explicar en qué coche venía Cristiano, que ya he averiguado que era un Rolls Royce. Joder. Y en qué coche viene él, que también viene en uno bastante majo. Disculpe, señor mejor jugador del mundo de fútbol sala, ¿en qué coche vienes aquí a cenar al Ten con Ten?
Ricardinho.
Hola, buenas noches a todos.
¿En qué coche vienes? Cuéntaselo a Juanma Castaño.
Pues en un Porsche Panamera, que es un coche así que vengo familiar con los amigos y los demás se quedan en casa.
Un utilitario, como el que tengo yo aquí aparcado. Juanma, te dejo con tu colega, con Ricardinho. Hoy mismo estaba aquí cenando y se ha enterado de que le han vuelto a nombrar mejor jugador del mundo de fútbol sala.
Hace 10 minutos. Mismo.
¿Hace 10 minutos te han nombrado mejor jugador del mundo de fútbol sala?
Sí, gracias a Dios, acabo de hacer historia. 5 veces mejor jugador del mundo, nunca nadie había conseguido. 4 consecutivas, nunca nadie había conseguido. Así que hoy hay que festejar un poquito.
Oh, qué bueno. Pues sí. Y te ha pillado ahí cenando con amigos, ¿no?
Sí, vine a cenar aquí también con sus amigos y tuve la suerte también de cruzarme aquí con otros amigos del fútbol. Tuve la suerte también de darles enhorabuena por el partido. Algunos jugadores de Atleti, también amigos de... portugueses que estuvieron por aquí.
¿A quién te refieres?
¿Has cenado con Cristiano?
No.
Pero le has saludado, ¿no? Le has saludado, ¿no?
Cada uno en su mesa, siempre. Cada uno en su mesa.
¿Te ha contado la bronca que le ha echado Zidane esta mañana, no?
No tengo ni idea de qué hablas.
¿Le
voy a tener bronca si yo mañana se me viene a estar hablando contigo?
No, que tenemos permiso.
Está grabado, ¿eh? Señores de Intermovistar, está grabado.
¿Sois colegas? ¿Sois amigos? ¿Habláis de vez en cuando?
Todos somos colegas, amigos. Todos, ¿sí? que llegamos lejos en este deporte, tenemos la suerte de que los demás también respeten, los de fútbol, los de baloncesto, así que todos tenemos esa suerte. Pero no hablamos mucho, no podemos hablar mucho de esas cosas, porque si no ya van a decir que yo soy el chivato.
No, perfecto, no, hombre, que no, si además solo estamos preguntando si eres amigo. Y
lo más bonito de esto todo y la suerte que tiene la gente aquí de Ten con Ten es que hoy han estado 10 balones de oro aquí cenando, con 2 jugadores, 2 portugueses, y ser muy bueno.
Ah, claro, 5 tuyos y 5 de Cristiano.
5 míos, 5 de Cristiano, y futuramente también, seguramente para un gran amigo mío que es Saúl, que es un gran jugador, es un amigo, y seguramente que en el futuro también va a dar mucha selección española y va a tocar ahí estar, por lo menos en los 3 mejores del mundo.
¿Te ha llamado ya García para darte las felicidades?
No estoy con el móvil conectado, así que...
Mira, pues te lo voy a decir yo.
Estoy haciendo que esté durmiendo,
¿vale? Ricardinho, muchísimas, muchísimas, muchísimas felicidades.
Muchas gracias a todos.
Bueno, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, que vaya todo muy bien.
Gracias, gracias.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Y además de todo esto, el primer Vaya Fiesta del año 2018. El Grupo Risa y su locura.
¡Hola, Juanma!
Empieza bien esto.
Hola,
bueno,
¿qué tal?
Grupo Risa.
Hola, hola, Juanma.
Arroba Grupo Risa. Cope,
saludos.
Muy buenas. Muy buenas,
hola,
buenas noches. Buenas
Valentino,
noches.
Hola.
Bueno.
Fautigado, que este otro.
Este es otro. Sí, bueno, sí, sí. Nevadas, carreteras.
Hombre, tus amigos.
Caso de la AP6. Cope,
las
tiempo
nevadas
de juego.
Es una cosa porque tú estás sucio.
Cope, tiempo de juego, extracto de conexión de Paco con la DGT.
Silvia Marcos, Dirección General de Tráfico, muy buenas.
Muy buenas, pues circulación muy complicada en las carreteras de España debido al temporal y sobre todo por las nevadas. Lo peor lo van a encontrar ahora en Segovia, donde la Nacional 6, entre el Espinar y Villacastín, tenemos importantes retenciones en ambos sentidos. Solo podrán circular, recuerden, si llevan cadenas. En Madrid, en la 1 está cerrada a la altura de Horcajo de la Sierra y la AP6 en Guadarrama. Son necesarias las cadenas en la 1, Buitrago de Lozoya y Somosierra. Además, en Asturias es obligatorio el uso de cadenas en varios puertos de montaña, el de Leitariego, Somiedo, Cerredo, Coño y San Isidro. Coño y San Isidro. ¿Coño? En Cantabria, cerrado el puerto de Estacas de Trueba de Orche. Joder, sí, recuerden extremar la precaución, sí, si circulan por estos
queda,
puntos.
¿Cuánto queda José Francisco?
De verdad, Paco, es que... tiempo de juego, el domingo, extracto de la conexión de Paco
con
el director de tiempo de juego. Sí.
Lo que pasa que nadie te dice que no te metas a partir del 110.
Claro.
No se meta o pone una barrera, dé usted la vuelta. Ponía AP6 cortada, pero no había ninguna valla que cortara la AP6 para entrar, con lo cual la gente, no sé si confundida o pensando que la podían abrir en cualquier momento, pues entró y entró en el tremendo atasco. Yo me fui por la Nacional 6, la Nacional 6 estaba imposible. La 1 a las 12 del mediodía en Google Maps nos daba que estaba cerrada. Cuando estás en este caos de información ya no sabes a quién creer, si a Google Maps o a la DGT, que es que ha sido todo un lío.
Pues ahí estamos, pues cerramos la DGT y a tomar por... Vamos a ver, tenemos la primicia informativa que es la llamada de Juanma Castaño a la DGT. Como no hacemos la voz de Juanma Castaño, hemos utilizado estos audios...
Unos audios míos llamando a la DGT.
Sí, sí. A la máquina de la DGT.
A ver,
es una máquina.
Servicio de información de tráfico de la Dirección General de Tráfico. ¿Desea escuchar las incidencias relacionadas con sus consultas favoritas?
En ningún momento.
Perdone, pero no le he entendido. ¿Desea escuchar las incidencias relacionadas con sus consultas favoritas?
Diga. No.
¿Qué desea? ¿Conocer el estado del tráfico o teléfonos de información?
La DGT no dijo en ningún momento que no se cogiera el coche para entrar en Madrid.
Perdone.
Para que poder... no nos digan que nos advirtieron de que esto iba a pasar. Efectivamente, sabíamos que iba a nevar.
Dale.
A ver. Un momento, por favor.
En ningún momento.
Un momento, por favor.
Nadie te dice que no te metas a partir del 110.
Un momento, por favor.
No.
No.
Para poder facilitarle la información que desea, necesito que concrete más el motivo de su consulta.
La 1 a las 12 del mediodía en Google Maps nos daba que estaba cerrada. Y resulta que la DGT estaba diciendo que no. Cuando estás en este caos de información ya no sabes a quién creer, si a Google Maps o a la DGT, que es que ha sido todo un lío.
Un momento, por favor.
Si yo escucho a las 7 de la tarde que la situación es esa, no soy gilipollas, no me meto en carretera.
Actualmente se ha detectado una incidencia en la carretera A1.
La 1 a las 12 del mediodía en Google Maps nos daba que estaba cerrada. Y resulta que la DGT estaba diciendo que no, que había que circular con precaución, pero no estaba cerrada. Claro, ya no sabes a quién creer.
¿Desea más información sobre el estado del tráfico?
Claro.
Perdone, pero no le he entendido.
¿Desea? O pone una barrera. A partir de aquí, si se mete, está usted en un embudo.
Un momento, por favor.
Claro.
Provincia de Segovia. Actualmente no hay detectadas incidencias en la carretera A1.
Lo que hay que decir es, no viajen ustedes hacia Madrid, no viajen en la AP6, hacia la AP6, que no salga diciendo ahora mismo el ministro de Fomento, infórmense ustedes antes de coger el coche, porque yo a las 7 de la tarde escuché una conexión de tráfico en tiempo de juego y en ningún momento se dijo, no cojan ustedes el coche para entrar en Madrid.
Perdona.
En ningún momento.
Un momento, por favor.
No.
No.
Actualmente se ha detectado una incidencia en la carretera.
La DGT no dijo en ningún momento que no se cogiera el coche para entrar en Madrid.
Provincia de Burgos.
En ningún momento.
Desea más
que no nos digan que nos advirtieron de que esto iba a pasar. Efectivamente sabíamos que iba a nevar.
Un momento, por favor.
En ningún momento.
Un momento, por favor.
No.
Perdone, pero no le entiendo.
Qué locura, tío. Espera.
Un momento, por favor.
De hecho, acabo de ir por la 1 y había una nevada espectacular.
Un momento, por favor.
En ningún momento.
Actualmente se ha detectado una incidencia en la carretera A6.
De eso no cabe ninguna duda.
Para poder resolver su consulta, indique brevemente qué desea.
Yo me fui por la Nacional 6, absolutamente imposible, y cuando hablé con vosotros lo que hice fue dar la vuelta esperando a que abrieran la P6.
Un momento, por favor.
Lo que hay que decir es, no viajen ustedes hacia Madrid.
Actualmente no hay detectadas incidencias en la carretera AP6.
De hecho, acabo de ir y la carretera estaba perfecta.
Perdone, pero no le he entendido.
Que no nos digan que nos advirtieron de que esto iba a pasar.
Bueno, para poder resolver su consulta, indique brevemente qué desea.
Si yo escucho a las 7 de la tarde, estoy en Asturias.
¿Cuánto dura esto?
La situación es esa.
Bueno, ahora culmina,
¿eh? No me meto en carretera.
Un momento, por favor.
En ningún momento.
¿Desea más información sobre el estado del tráfico?
No.
¿Desea hacer otra consulta?
No.
Gracias por utilizar el servicio de información sobre el estado del tráfico de la Dirección General de Tráfico.
La DGT no dijo en ningún momento que no se cogiera el coche para entrar en Madrid.
Oye, te lo hemos ahorrado, Juanma, o sea...
Madre mía.
Oye, hemos ahorrado tu llamada.
Hemos vuelto loco al ordenador de tráfico, sí, sí, totalmente.
Sí, sí. ¿Te das cuenta que es la primera vez que hacemos una llamada de una grabación contra otra grabación?
Sí, un ordenador contra otro. La guerra de las máquinas era Terminator 2. Terminator 2.
Sí, se la lama.
La rebelión de las máquinas era Terminator 2.
Vamos, niño.
Yo de esto no he entendido nada.
Gracias. ¿Venís el viernes con Herrera?
Sí.
¿Venís el sábado?
A renovarlo, te jode.
No, renovado, pues, que venir,
no, pero ha anunciado que va a hacer cambios importantes, ¿eh?
¿Sí?
¿Sí? Sí, sí.
Pues correcto. Vale,
pues,
o sea,
pues contigo, entonces.
Suena Dani Flo para los viernes.
¿Ah, sí?
Sí.
Bienvenido.
Y Goma Puma.
Y Martes y 13.
Y Doña Rogelia.
Sí, y los morancos.
Señor. Sí.
Bueno, gracias, adiós, ¿eh?
Buenas noches.
Nos vamos.
Quedar con Dios.
Buenas noches, Juanma.
Adiós. Whopper.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Gracias. Hasta aquí lo mejor del partidazo de la cadena COPE. Les esperamos en la radio. Un abrazo.